Panorama Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10:01. En La Plata el cielo está nublado, la temperatura es de 22 grados 9 décimas y la humedad 92%. El gobierno ordenó la intervención de la Oficina Anticorrupción por la estafa de la moneda cripto. Desde el Poder Ejecutivo Nacional se dio lugar a la participación del organismo y la creación de una unidad de investigación para aclarar el hecho. El presidente Javier Milei ha decidido dar la intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio presidente. Publicó la oficina del presidente este sábado. Hoy realizarán un festival solidario para recaudar fondos para los damnificados por los incendios en la Patagonia. Actuarán más de 30 artistas indie, entre ellos Barbie Recanati, Benito Cerati, Lucy Patané, Rosario Ortega y otros. El evento se realizará desde las 13 en Camping, una sala de música al aire libre, ubicada en Avenida del Libertador al 900 en el barrio porteño de Recoleta. Los interesados deberán sacar su entrada en la web oficial del lugar y los precios rondan entre los 15.000 y 30.000 pesos. Conmoción en La Plata por el asesinato de un enfermero de 40 años. Jonathan Nicolás Calderón, un enfermero de 40 años, recibió un disparo en la espalda luego de que dos motochorros lo abordaron en la zona de Parque Saavedra para robarle su moto. A partir del testimonio de algunos vecinos y un chofer de micro, se pudo saber en qué vehículo se trasladaban los delincuentes. Hasta entonces, la investigación no arrojó mayores datos. Una estampida en una estación de trenes dejó 15 muertos en la India. El hecho ocurrió en la noche de este sábado en la estación de trenes de Nueva Delhi, la capital del país. Entre los fallecidos hay 10 mujeres y 3 niños. La estampida se produjo luego de que miles de personas intentaran participar del baño sagrado en el Triveni Sangam, una de las festividades religiosas más importantes de la India. En la capital de la provincia de Buenos Aires todavía se esperan tormentas aisladas en la mañana, mejorando por la tarde y noche. Máxima estimada para hoy 31 grados. 4 minutos pasaron de las 10 y en La Plata el cielo está nublado. La temperatura es de 22 grados 9 décimas y la humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso seguimos con más cosas que pasaron un día como hoy.
Bien, adelante, a ver, ¿qué pasó?
En 1937, el químico norteamericano Wallace Carothers se escribe, no sé cómo sí. Se pronunciará, Carothers, sí. Patenta el nylon, hace las primeras medias de nylon.
Sabemos qué quiere decir nylon, que es una sigla de algo, no tenés idea, ¿no?
No tengo idea, pero algún químico que escuche a Mundo Disperso nos lo va a decir.
Sí, seguro. A mí, pues qué lástima que no le puso el nombre de él.
Era difícil, Carter.
Igual a veces queda mal, ¿viste? Porque, por ejemplo, que un tipo investiga el Chagas y se llama mal de Chagas, y después le queda Chagas, o ¿se entiende lo que digo? Te sí. Queda el nombre de la enfermedad, no sé si es un logro o al revés. Más lindo el nombre de una vacuna, Sabin, y esas cosas. Y en sí, el caso, claro. Pero de llamarse, viste, Juan Carlos Nylon, que decir, ah, fue mi abuelo. Y muchos de la familia, sí, llamaba mi abuelo, estaba ahí. Después lo perdimos todos, pero Porque el tipo tiene un kiosco ahora, pero ¿se entiende? Digo, me gusta esa idea de ponerle claro. un nombre a... Pero por ahí alguien te dice, no, son las siglas del nitrato de isofílico, de qué sé yo, deriva. Es que después se usan las palabras, se usan como unos genéricos, ¿viste? De pronto alguien dice, claro. che, para limpiar esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, se le echa un producto. Sí, un producto también, pero es un auto, ¿qué es? Una licuadora, pues un producto. ¿Qué es echar un producto? O las casas de material. Y sí, las casas son de material. No, pero es situado, es cemento, concreto, ¿viste?
Sí.
Es de concreto.
Sí. Lo concreto, una casa de abstracto sería difícil.
Claro, exacto. Y tu casa que es de abstracto, ¿no? ¿Y dónde está? Y no sabemos. ¿Por dónde se entra? Y depende, por donde vos te parezca a vos. Si fuera de concreto está claro, la puerta está acá.
Claro. Y el adobe y la madera no es un material.
Claro, exactamente, ¿viste? Es raro. Y entonces, ¿viste cómo se llama? No, es de plástico. Pero plástico es una propiedad de un material, el plástico.
Claro.
Y uno dice, es de plástico. Pero después dice, bueno, qué sé yo, nos dedicamos a la plástica, que es la pintura. Bueno, pero ¿cómo es que se dedica a Cebaldes? ¿Qué? No, eso lo de Colombraro, no, tampoco. ¿Cómo es? Plástico. Bueno, no, tiene que ver con la plasticidad, que es la capacidad de ser doblado, qué sé yo.
Claro. No, Sí.
No sé, bueno, nos fuimos al carajo, perdón.
Sí, no, pero este muchacho inventó también el neopreno, o neoprene.
Mira vos, que es otra. Che, bien, sí,
Bien, ahí los buzos, los surfistas andan con eso.
Sí.
Y después se suicidó tomando un vaso de jugo de limón con cianuro. Sé que el jugo de limón lo hizo mía, lo cachó mal.
Sí, para que pase mejor. Pero, claro, el problema es saber de química, ¿no?
Claro.
Pobre tipo, bueno.
Sí, pobre. Y en 1950...
Sí.
Se produjo uno de los escándalos del fútbol argentino que involucra el descenso a Primera B de Lanús. Mirá lo que pasó. Es curioso esto. Habían llegado la última fecha, había 4 equipos peleando el descenso, Lanús tenía 3 equipos abajo, a Tigre, a Boca y a Huracán. Boca a punto de irse a la B. Juega la última fecha justo contra Lanús y Boca le gana a Lanús y zafa. Tigre, que era otro, también empata con Independiente y zafa. Y Huracán le gana a Banfield y alcanza a Lanús, porque había perdido con Boca. Entonces tienen que jugar un partido de desempate. El primer partido lo gana Huracán, 1-0. Segundo partido lo gana Lanús 4-1, pero como no había diferencia de gol, tienen que jugar un tercer partido.
Ajá, y entonces...
Se juega el tercer partido, cancha de San Lorenzo, 50.000 espectadores llenando la cancha. 40 minutos del segundo tiempo, iban 3-3. Y el Huracán hace el cuarto gol y se lo anulan por offside, por posición adelantada. Los jugadores de Huracán protestan y se van de la cancha. No siguen jugando el partido. El reglamento decía que si un equipo abandona el campo de juego...
Pierde el partido.
Los de Lanús festejaron que se salvaron de descenso, pero no. El Tribunal de Penas, ¿qué hizo? Resolvió hacer jugar el partido de nuevo.
Ah.
Insólito, pero bueno, van a ese cuarto partido en la cancha de River.
Ni siquiera dijeron, che, jueguen lo que les falta de los 5 minutos.
Sí, claro.
Todo de vuelta.
No.
Todo de vuelta. Había sido polémico el...
El final, claro, el penal, el offside.
El offside, sí.
Sí. Y entonces juega y pasa más o menos lo mismo, pero al revés, ¿no? El referee da un penal para Huracán y los jugadores de Lanús se van de la cancha.
Vamos, que jugamos otro, dijeron.
Sí, 38 minutos del segundo tiempo. Y el Tribunal de Penas le da por perdido el partido a Lanús y desciende.
¿Cómo? ¿La vez pasada?
La semana pasada pasó lo mismo y dijiste que se juegue de vuelta y ahora nosotros...
Bueno, pero perdón, de alguna manera las dos veces habían sido goles de Huracán, ¿no?
Claro.
Sí, y también habían llegado a un 3-3 o...
No, en este iban 3-2 cuando le dan un penal en contra a Lanús. Pero ahí el hecho fue que los dos equipos se van de la cancha, más o menos a los 40 minutos del segundo tiempo, y a uno lo benefician con jugarlo de nuevo y al otro claro, se lo dan por perdido y descienden. Y después un día, como hoy, en distintos años se estrenaban dos películas de esas muy populares. En 1976, La Guerra de los Sostenes, con las hermanas Mimi y Norma Pons y Mariquita Gallego. Oh. Y en 1984, Los Reyes del Sablazo, con Porcel y Olmedo.
Bien, sí, muy bien.
Y en 2004, en Sydney, matan a un joven aborigen y se producen unos disturbios raciales muy violentos. Uno no lo tenía Australia, no los tenía más corruptos.
No, es verdad.
En 1936 nacía Pino Solanas. Y hoy están cumpliendo años Marilina Ross, Miguel Zavaleta, el compositor, el músico de Sweater. Eduardo Valdés, el político. Un abrazo, Eduardo. Nació en Córdoba y vivió su infancia en Neuquén, pero es más porteño, ¿no?
Tremendo,
más
sí.
Porteño que conozco. Y muchos deportistas. Por ejemplo, nacía Roberto Mouras, que... ¿sabés qué? Nacía en una ciudad que yo no sabía que existía. Moctezuma, por el...
¿Moctezuma?
Sí, como el cacique...
Sí.
En el partido de Carlos Casares.
Ah, y, vas a saber por qué le pusieron así, ¿no? ¿Por qué se llama Benito Juárez? ¿Te acuerdas cuando decíamos que Benito Juárez
por el presidente? Por el presidente. Después,
para quedar bien los mexicanos, inventaron General Rivadavia.
Cholula de Rivadavia.
Rivadavia, sí.
Y bueno, el Autódromo de La Plata lleva el nombre de Roberto Mouras. Y hay un museo en Carlos Casares también sobre Roberto Mouras. Nacía también un día como hoy otro deportista, John McEnroe, el tenista, que había nacido en Alemania, pero se nacionalizó estadounidense. Bebeto, que nació en Salvador de Bahía, gran futbolista brasileño, y Diego Godín, el jugador uruguayo que se retiró en Vélez Sarsfield, también nacía un día como hoy. Así que feliz cumpleaños a todos ellos.
Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. Y en ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. En su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Y ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? No es noche, tampoco es de día. No hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía y esa luz que encendía. Y bien comprendo, eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy?
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Eduardo Camisa comenta, cuando Daniel contó la historia de Carlos V, mencionó que era belga. En realidad, estrictamente hablando, no es así. Nació en Flandes como su padre Felipe, y probablemente su lengua sería el Flemish. Flandes pertenecía al Imperio Español hasta la paz de Utrecht en 1715. Hay una película muy linda donde descubrí que Viggo Mortensen hablaba perfectamente el castellano, llamada A la Triste, basada en el libro de Pérez Reverte, que empieza durante el sitio de Breda por los españoles frente a la rebelión de Flandes. Es una muy buena película. La cantidad de cosas que propusimos, que de Flandes... Mortensen y A la Triste, me acuerdo de esto, me acuerdo más de las novelas, no me acordaba de la película. Claro. Así que muchísimas gracias, Camisa.
Igual, quiero decirle una cosa a Eduardo Camisa. Flandes está en Bélgica, Carlos V nació en Gante, que era en Flandes. La capital, Bruselas, está en Flandes, y Brujas, digo, muchas ciudades importantes.
Lo habrá dicho en torno a que quizás Bélgica no existía en tanto Bélgica.
Claro, en eso sí.
Acá vienen las confusiones.
Exactamente, no existía como Bélgica. Exacto. Yo quise decir en el actual territorio belga, por eso.
Claro, sí. Está bien que aclaren, porque por lo que decía, no sé. Bueno, está bien.
Sí.
Arreglense entre ustedes, sí. Bueno.
No, esa aclaración nada más.
Carlos Daniel Gilman, la simpática expresión, qué plato, dices, una de las varias que lamentablemente cayeron en desuso, ¿sí? Es verdad, hablamos de qué plato, que parece que venía del auspicio del Emporio de la Loza, un programa humorístico de Balá, de Marquesini y Locati. Y otra, esta, y nos comenta otras. Este es una buena mandarina, para decir, este podría ser medio chanta.
Sí.
Y la otra es Veni Mañana, que sería como... alguien que descubre que lo están por estafar, o que no me vengas con cosas. Volverá algún día. Sí, Veni Mañana no lo tengo tanto. El este es una buena mandarina, sí.
Daniel Vázquez, Veni Mañana es como, le pedís algo, Veni Mañana.
Veni Mañana, como que te voy a dar a andar.
Y puede ser que vuelvan algún día. Yo me acuerdo, por ejemplo, de palabras así que se reciclaron y volvieron. Por ejemplo, chabón.
Max, ¿estás escuchando?
¿No? Chabón,
claro.
Al principio se decía boncha y después al revés, chabón. Yo me acuerdo, en la década del 70, a principios de la década del 70 se decía.
Pero ahora no se refiere, no es un adjetivo, ¿sí? Uh-huh. Un boncha, como si fuera eso, alguien medio tonto, medio inocente o raro o corrido la lógica. No podría definir exactamente. Y chabón puede ser una persona, como decir, viene un loco, o viene un tipo, o viene, ¿no? Pero es verdad, los pibes lo siguen diciendo.
El Oso de Saavedra hace un chiste, dice que Mozart no existió, era un colectivo de músicos, terraplanismo musical, y nos pasa un video de YouTube. Yo lo empecé a ver, pero era larguísimo y lo abandoné para cuando tuviera más tiempo. Me lo pasó Paula ayer. Musicólogos explicando por qué Mozart no usaba el si bemol en tercera. Una cosa técnica, que había una nota que Mozart no usó nunca en ninguna composición de él. Ajá. Entonces, teorías de por qué no.
Sobre los idiomas vasco y gallego que venimos hablando, Carlos Donnarumma, que también hablemos del catalán. Bueno, sí, por supuesto.
Bueno, sí, claro, algún día vamos a hablar del origen del catalán. Ya el catalán parece más claro como una mezcla del francés, tiene como ahí un cruce de varios idiomas en el catalán.
María Teresa González, vamos con los vascos, ella está contenta, y dice que es difícil el euskera. tiene orígenes no comprobados, no hay coincidencias. Y aclara que se llama Subero, como una González Subero.
Claro,
debe
Subero.
Estar lo vasco. Claro. Adrián Iglesias, mi abuelo era gallego, el apellido es muy popular, o sea, hay muchos.
Iglesias.
Por Iglesias, sí. Claro. Porque según cuentan, eran los niños huérfanos durante las guerras y que los abandonaban en las iglesias. Oh. Eso contaba su papá Manuel.
Ah, de ahí viene el apellido.
Como los depósitos.
Exactamente, claro, claro, claro.
Claro.
Patricio Loprete dice que seguro que me está metiendo en un quilombo a mí, pero como le gustó lo de los idiomas vasco y gallego, le gustaría que hablemos de otros idiomas, por ejemplo el catalán o dialectos que hay en Italia. Dice que mi abuelo paterno era italiano, pero con antecedentes albaneses. La familia era de apellido Loprete, pero en el pueblo se conocía como la familia Bakekuk, que en el dialecto del pueblo era zapatero. Y cuando no quería que los demás lo entiendan, hablaba con sus hermanos en el dialecto del pueblo.
un clásico, sí.
Sí, muchos hacían eso, sí. María Mercau, hablo y leo galego. Gracias a mi abuela, que cuando yo era pequeña se sentaba a mi lado y me enseñaba hablándolo. Además, la familia conversaba las cosas simples y las complejas usando el idioma de su tierra. Y eso me llevó a poder leerlo y falarlo. Y comprender el portugués. María Mercau, claro, Mercau en gallego y en portugués es mercado.
Bien.
Claro. Hacemos un alto, Pedro, y después habrá más mensajes de los oyentes.
¿Más todavía?
Bueno, hay un poco más.
Bien, un poco más.
Empiezo por el final.
Mundo disperso.
Terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir.
Me condeno al paraíso. Solo me falta saber.
marola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Modo vacaciones, disfruta tu verano en Casa Silvia. Una temporada a pleno con descuentos de hasta el 35%, hasta en 18 cuotas sin interés. Créditos personales hasta en 8 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Mayorista Nini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Mayonesa Hellmann's clásica por 950 gramos, 3.199 pesos. No te lo podés perder. Para la vuelta al cole tenés un 25% de descuento en todo librería. Y además, hasta tres cuotas sin interés en Banco Galicia. Vigencia del 14 al 16 de febrero y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
El sonido se acelera y la fierro dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270. Toda la pasión del automovilismo. Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo. Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En provincia.
En provincia.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Estamos en Mundo Disperso. Vamos a contar una historia que transcurre entre 1543 y 1546... acá en el actual territorio argentino. Pensemos que hasta ese momento, ¿qué españoles habían venido acá? Eran todos los que habían venido por mar hasta el Río de la Plata y más abajo. Primero Solís, en 1516, cuando descubre el Río de la Plata, que lo matan ahí en Uruguay, una lucha con aborígenes. Después, en 1520, Magallanes, que recorre la costa argentina hasta que descubre el estrecho. Después Gaboto, Sebastián Gaboto, que entra por el Río de la Plata y sube por el Paraná y funda el Fuerte Santi Espíritu, ahí cerca de Santa Fe. Después Pedro de Mendoza, en 1536, que funda Buenos Aires, hasta 1941, que la deshabita. Todos habían llegado al Río de la Plata por mar. De lo que pasaba en el territorio argentino, del Río de la Plata hacia el oeste, no sabían nada los españoles. Y los pueblos originarios de Argentina no habían tenido nunca contacto con los españoles, salvo los pueblos costeros. Y estos tipos españoles que estaban en Cusco, en Perú, le piden al virrey de Perú hacer una exploración a lo que los incas llamaban Tucumán, que era el territorio de la cordillera hacia el mar, hacia el Océano Atlántico.
Bien, o sea que lo que no está
eso Tucumán.
Lo que no estaba ahí, digamos, toda la ruta Tucumán, Córdoba.
Exacto.
Todo eso no estaba explorado, digamos, ¿no? Todo ahí, los comechingones, no. Todo, no pasaba nada.
Exactamente. Ahí. Porque lo único que estaba explorado era lo que seguía el camino del Inca, digamos.
Claro.
El camino del Inca que iba por la cordillera, muchas veces siguiendo lo que es la actual Ruta 40, otras más hacia el oeste incluso, y llegaba hasta Malargüe en Mendoza, era lo más al sur que llegaba, y ahí cruzabas por las Leñas y salías más o menos a Talca, en Chile. Entonces había dos territorios que les causaba incógnita a los españoles. Lo que estaba al sur de Chile, que ellos le llamaban el Arauco, lo que conocemos como la Araucanía, y lo que le llamaban Tucumán, que era todo el resto de Argentina prácticamente.
Claro.
Entonces Diego Rojas le pide al gobernador de Perú, Cristóbal Vaca de Castro, que lo habilite. Y había otros que querían hacer ese viaje, uno Felipe Gutiérrez y otro Nicolás Heredia. Bueno, a ver quién manda, qué sé yo, más o menos los ordena. Y dice, bueno, el jefe es Diego de Rojas, van,
tenían que tener, eran gente de mucha guita, tenían que proveerse de armas, de caballos. Bueno, arman un ejército de 200 aventureros o conquistadores que van a hacer ese viaje. Toda la zona que hicieron por el camino del Inca más o menos la llevaban bien porque había caminos trazados. Ahora, llegan al último punto del camino del Inca antes de desviarse, que es en Chicoana, en Salta. Esa ciudad existe todavía. Tolombón, que está muy cerca, era la capital de las tribus aborígenes de esa zona. Y ahí se empiezan a desviar, pero ya sin caminos, por lo que ahora serían los valles calchaquíes. Amaicha del Valle, Tafí del Valle, todo ese camino que hoy es tan lindo para hacer en auto, hacerlo con caballos, con armaduras, llevando cosas a la carga, sobre el hombro, sin un camino, por el medio de una zona totalmente selvática, fue durísimo para estos hombres, ¿no? Y empezaron a bajar por ahí. Cada tanto lo atacaban los aborígenes del lugar. Todo el tiempo tenían refriegas, lo que pasa que ganaban siempre los conquistadores porque primero estaban mucho más protegidos con las armaduras y sobre todo llevaban un armamento mucho más sofisticado. Llevaban arcabuces, ballestas, aparte de lanzas y espadas, y sobre todo caballos, que nunca habían visto un caballo en las tribus de Argentina. Entonces,
claro, eso es algo que uno no considera. Después seguramente sí habrán incorporado los caballos, sí. Obviamente, a medida que se afanaban algunos, qué sé yo, pero que es verdad que uno no toma en cuenta que la movilidad en ese momento, obviamente era una diferencia grandísima, ¿no? Simplemente uno, digamos, estando en una manifestación por Avenida de Mayo, de pronto te viene la montada, claro. Bueno, es una situación similar, ¿no? Uno no tiene los caballos y ellos sí. Y a partir
claro,
de
vos
ahí,
imagínate, estás con tus chozas, qué sé yo, ahí te aparecen 200 caballos, tipo de arriba de caballos corriendo.
Claro, y vos le tirás unos palitos, una flechita, qué sé yo, los querés cagar a piedrazos, y se te vienen encima y nada.
Bien, tal cual,
sigamos.
Tal cual. Así que siempre los dominaban y para no sufrir más consecuencias le daban comida, le daban las cosas que necesitaban, les decían más o menos qué había cerca y estos seguían avanzando. Mirá, con el tema de los caballos, no sabían qué eran, temían que fueran dioses los caballos, ¿no? Hasta que una de esas tribus logran herir a un caballo y ven que le sale sangre al caballo.
Y ahí se dan cuenta.
Además. Y ahí empiezan a no temerle tanto. Sí a temerle por su fuerza y su poderío, pero no como que era algo divino que los podía castigar si lo dañaban, ¿entendés?
Sí, señor.
Cambiaron la actitud respecto al caballo a partir de saber que pertenecían al reino animal. Bueno, siguen esta conquista hasta que llegan a una ciudad que ahora se llama Villa La Punta, en Santiago del Estero, en el límite con Catamarca. Y ahí hay un hecho trascendental, que es que una flecha envenenada pega en el muslo del líder de los españoles, de Diego de Rojas, y lo mata. Después de un montón de días de agonizar y de delirio y de dolor insoportable, lo mata. Los españoles no sabían que era una flecha envenenada y un tipo, un joven que se llamaba Francisco de Mendoza, que quería quedarse a cargo de la expedición y llevarse él la gloria de la conquista, acusó al segundo de Diego de Rojas, a Gutiérrez, de haberlo envenenado con comida. Y lo metió preso a Gutiérrez y lo desterró, lo mandó de vuelta para Cusco. Y él se quedó al mando de esa expedición, este pibe Francisco de Mendoza, que tenía características de líder, pero estaba medio sacado, ¿no? Siguen avanzando, llegan a Santiago, a lo que ahora es Santiago del Estero, lo que es las termas de Río Hondo, y ¿qué sucede? Encuentran una flecha, después de una batalla con las tribus de ahí, una flecha que no había pegado en nadie, pero que tenía la aguja venenosa. Entonces atrapan a un aborigen y le clavan esa aguja envenenada para ver cómo hacía para salvarse, a ver si tenía un antídoto. Y efectivamente, sí, este aborigen arrastrándose, dolorido por la herida, va hasta un lugar
a un determinado árbol, saca del suelo unas hojas, las machaca con piedras y el líquido que sale de esas hojas se la pone en la herida y se recupera con eso. Y a partir de ahí ya los españoles no hubo quien los pare porque ya sabían cuál era el antídoto para las flechas envenenadas.
Es cierto que, digamos, fueron atacados con armas químicas, digamos.
Claro.
Técnicamente sí, claro, obviamente.
Sí,
había algo que conocían mejor. Digo, sí. Los venenos ya se conocían, evidentemente, ¿no? Pero totalmente. Esta idea de poner el veneno en una flechita no la tenían, los tipos no lo usaban tanto, por lo menos.
No. Y bien. Eso, si bien le sirvió mucho a los españoles, a Mendoza lo complicó, porque los demás se dieron cuenta que él había mentido, porque otros que sufrieron esos ataques con flechas envenenadas les pasó lo mismo que a Diego Rojas. Entonces dedujeron que no era que Gutiérrez lo había envenenado, era que le habían clavado una flecha a Rojas. Y todos empezaron a perderle el respeto a Mendoza diciendo que había dado un golpe de Estado a Rojas, ¿no? Que, así claro. Que todo se fue complicando. Finalmente se transforma en un déspota absoluto, ¿no? Mendoza, cualquiera que le discute lo manda a fusilar, se le arma toda una situación de tensión tremenda. Él quería tener la gloria de llegar al Río de la Plata. Y empiezan unas discusiones porque dicen, vamos hacia ningún lado. Estaban más o menos por Santiago del Estero y ya la tropa estaba totalmente desmoralizada. Los que habían puesto guita para esa expedición dicen, no, volvamos porque es un desastre. Pero Mendoza tenía un chico aborigen que él le tenía mucha confianza y el pibe le dijo que él sabía cómo llegar al Río de la Plata, donde iban a encontrar oro, plata, esmeraldas. Entonces le hace caso y manda a la mitad de su ejército a explorar por donde lo lleva el pibe. Lo mete en un pantano interminable, como 80 kilómetros de pantano. Cuando se termina el pantano, por fin llegan a las salinas grandes, esas que están entre Santiago y Catamarca. Un desastre. Termina el pantano y un desierto infinito de sal. Se querían matar los tipos. Entonces vuelven. A Mendoza no les gustó nada que hayan vuelto. Lo hace matar al pibe como castigo. Toma él el liderazgo de esa expedición, pero yendo por otro lado, encuentra el río Dulce, sigue el río Dulce, aparece en Córdoba, se encuentra con los Comechingones, que es la primera vez en América que los españoles se encuentran con indios con barba. Los Comechingones eran barbados. Siguen bajando por Calamuchita, siguen en el curso del río Tercero, después del Carcadañá, y llegan al río Paraná. Llegan a las ruinas del fuerte Santi Espíritu que había construido.
Claro, y ahí dijeron, ahora sí, ya está.
Ahora ya está. Listo,
ya sabemos dónde.
Sí, pero de oro y plata, nada. Los aborígenes de esa zona les dicen que está Asunción para arriba y para abajo el océano, pero que ellos de plata y de oro nunca vieron. La cuestión que Mendoza se vuelve y ya su tropa, que lo tenía entre ceja y ceja, lo asesinan.
Directamente, ya está, se terminó todo.
Mira todo lo que nos hiciste hacer, usurpaste el mando de manera ilegal, igual te seguimos, nos trajiste hasta acá y ni un mango. Así que los pocos que pudieron volver, volvieron a Cusco con la noticia de que había una ruta para llegar al Río de la Plata desde Cusco. Y a partir de ahí, la próxima entrada se simplificó, vinieron tres años después. Todo esto que conté tardó tres años, de 1543 a 1546.
Claro, y todo eso después, obviamente, desarrolló la ruta que viene de Jujuy, Salta, Tucumán, ¿no?
Córdoba.
Totalmente.
Ya en 1550, cuatro años después, viene Juan Núñez de Prado con Francisco de Aguirre, fundan Santiago del Estero y a partir de ahí todas las otras ciudades del noroeste argentino. Bueno, pero queríamos contar esto de...
Hermoso, que uno nunca sabe ahí. De la misma manera, uno no imagina esos momentos, uno ya arranca muchas veces con el virreinato armado, pero no como se armaba el virreinato, ¿no? Entonces, esa previa de la historia argentina. Así que bueno, estuvo buenísimo.
How long will I slide? I don't believe it's been slitting my throat, it's all I am. I'm a heard your voice through a photograph. I thought it had been brought up the path. Oh, won't you know?
Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Estamos en Mundo Disperso. ¿Sabés, Pedro, que hace poco me enteré la historia de la canción Luna Cautiva, una canción folclórica, esa que dice: asómate a la reja, sos la dueña de mi vida?
No la conozco, ¿no? Sinceramente. Muy conocida por la gente que... No, pero eso no indica nada, no quiere decir nada, ¿no? Hay un montón de cosas que no conozco. No indica que no sea famosa o que no sea...
Sí, una canción.
Tipo absolutamente ignorante en muchísimos aspectos, y el folclore es uno de los territorios.
No, después buscala y ponela, vas a ver, yo porque la canto mal, pero... Buscale sí. Ponerla, seguro que alguna vez la escuchaste, muy popular.
No importa, qué sé yo.
No importa la historia de
hay un montón canción. De gente, claro, vamos a la historia de la canción y por ahí me dan ganas de ir a escucharla después, sí.
Es muy particular, porque el autor se llamaba José Ignacio Rodríguez, le decían el Chango Rodríguez, era cordobés, y una vez que estaba cantando temas suyos en una fiesta familiar... lo empezaron a bardear, estarían un poco, se ha pasado de copas, qué sé yo, empezaron a discutir. Resumen, termina asesinando a su compadre en una lucha, en un forcejeo. La justicia cree que no fue un accidente, sino que mata a un tipo. Lo condenan a 12 años de prisión. Estando en la cárcel, se casa estando preso. Y después de su casamiento, compone esta canción, Luna Cautiva, porque él estaba preso, entonces le dice a su novia: acércate a la reja, sos la dueña, a la reja de la celda.
Claro,
sos la dueña de mi alma.
La reja
sos mi luna, de la casa, ¿no?
sí, del balcón, claro, qué sé como yo. Estando dando una serenata. No, sí. Era la reja de la cárcel, era otra historia esto, sí.
Entonces acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Porque se casaron, reja de por medio, le dio un beso a través de la reja y se fue la mujer, ¿no?
Claro.
Un día, Horacio Guaraní, que lo conocía, lo va a visitar a la cárcel en 1967. Y el chango le muestra su canción. Y Guaraní le pidió tocarla, la tocó y la hizo recontra famosa la canción.
Ah, mirá vos, esa es la historia de esta canción.
Mientras él seguía en Cana. Después la mujer, después de muchos trámites, logró que lo indultaran y salió antes de cumplir los 12 años de cárcel. Pero mirá vos, una canción que es producto de un tipo que estaba preso y cuenta esa situación en la canción, que era inimaginable.
De una manera poética, porque en un momento dije, estoy en Cana porque maté a alguien, y eso es una historia de amor también muy fuerte. Sin embargo, acá está en el plano de lo poético, simplemente cada uno podía entender lo que quisiera, y no hacer claro. Caso a mi luna cautiva, es que el tipo ve a la luna cautiva como que está cautiva del otro lado ella, y es lo que decíamos, podía provocar la confusión de estar suponiendo que... vamos a escuchar el tema, entonces.
¿Te parece en nuestro programa? Bueno, aunque sea, sí, la tengo que poner, aunque
sí,
sea...
Sí, estamos hablando de una canción y ahora vamos a pasar
Led Zeppelin, ponemos.
Por eso, no, Led Zeppelin, hemos pasado los Hanson, no vamos a pasar una canción de la que acabamos de hablar, por favor, escuchémosla.
Bueno, dale, escuchemos un cachito.
Digo, tampoco vamos a pasar una obra de Tchaikovsky de 46 minutos, son 3 minutos, todos pueden soportar esto.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogón que invito. Amateur. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le tejen un altar. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sauce. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sauce. Tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
A ver.
Melancólico Caballero de Maldonado Speed dice con respecto al euskera: es un idioma anterior a la llegada a Europa de los diversos pueblos procedentes de las estepas euroasiáticas que hablaban lenguas indoeuropeas en el año 3000 a.C. más o menos. Un montón.
Claro.
Familia de la que derivan el griego, latín, lenguas germánicas, célquitas, sánscrito e iraní. Últimamente se considera que hasta el siglo VI no se hablaba en el actual País Vasco, y que es originario de Aquitania, o sea, donde está el País Vasco francés. Mira vos.
Duchas romanas y bidets, hablemos de todas esas cosas, así. Corina Pacañela dice, ¿hasta dónde sé? El bidet es de origen musulmán.
Ah, mira.
Esto parece que lo dice un historiador colombiano que hizo un estudio sobre inodoros limpieza.
Hay que hacer un estudio sobre inodoros, hay que...
Una rama, claro, es interesante. Sí, tiene, obviamente, viste, esas cosas que cuando tienen una connotación escatológica, o vamos a hablar de la historia del papel higiénico, y ahí va, ¿no entendés? Pero, sí. Bueno, una cosa más. Violet, con respecto a la pregunta si hay bidets en otras partes del mundo, hasta en los lugares en que vivió en Italia, ella hay, pero son de otra forma, sin presión de agua. Viene también. En Francia no hay, así, por lo que ve ella, es así. Claro, si yo los vi alguna vez esos bidets que en realidad son para enjuagarse, ¿no? Porque no tienen claro. Seguramente la ducha invertida, podríamos decirlo así. Fue algo que vino después.
Ah, puede ser, seguro. Claro.
Porque yo lo vi, Yo lo vi ese inodoro. Sí. Yo lo vi ese bidet. Pedro Ferretti. El inobidet, que es un artefacto que junta bidet e inodoro, parece que tuvo éxito durante un tiempo.
Maravilloso.
Pero parece que es esa especie de aparato, como una especie de palanca, de caño, que se reticula hacia uno de los costados. ¿Nunca lo viste?
Sí, lo vi. Es como un fierrito... que se pliega
se pliega, estaba explicándolo bien, pero yo también lo vi, pero según dice acá se afloja con el tiempo y se corre solo cuando uno se sienta, así que es un peligro. Claro. Melancólico caballero de Maldonaspid. Con respecto al bidet, se llama así por el apellido del francés que lo inventó, y como nadie es profeta en su tierra, en Francia no se usa. Y me animo a decir que Argentina es uno de los pocos lugares donde muchos lo consideran indispensable. Sí, oí un caso de alguien que estuvo en París y advirtió unos caños asomando en el baño y preguntó para qué eran. Y le dijeron que era para conectar el bidet. En dicha conserjería tenían uno que, a pedido de algún pasajero, podía ser llevado a la habitación y conectado. ¿Entendés?
Claro, un bidet portátil. Portátil, claro, te lo daban en la conserjería.
Sí, no tiene bidet, sí, bueno, llévatelo. Y entonces había siempre un caño ahí. ¡Qué horror! No, pero tenía el caño.
Sí, claro.
Así es como se hacen las cosas bien.
Yo una vez, no se debe usar en las casas, yo una vez en un hotel en París estaba este inobidet, digamos, el fierrito ese, sí, estaba. Adriana Robela, el domingo conecté el bidet. ¿Qué plato? Claro, hace un juego con las cosas que tratamos el domingo pasado. Carlos Donnarumma, el dispositivo símil bidet del que Pedro hablaba se llama Bidematic.
Ah, mira. No inobidet.
Y otra cosa sobre Carlos V, también llamado el emperador. Fue el monarca del Sacro Imperio Romano Germánico y su lema era que en sus dominios jamás se ponía el sol. Claro, era tan extenso el territorio que manejaba, que decía que nunca se ponía, había siempre en un lugar de ese imperio que no se ponía el sol. Y Daniel Vázquez dice también que se llama Bidematic el adminículo que se coloca en el inodoro. Ya aprendimos algo nuevo, Bidematic.
Cecilia Marchese, desde Rosario, agrega que es muy interesante la vida de la mujer de Dorrego, que estemos atentos a eso.
Sí, de Ángela, Ángela Baudrix. Sí, señor.
Y JC comenta que vive a la vera de los comechingones en la bella Villa de Merlo. La historia de San Martín, repasando la voz de mando, la conocía así. Belgrano tenía una voz aflautada y al repetir las órdenes el que se rió fue el general Lavalle, a quien San Martín sancionó por burlarse de un general.
No, fue Dorrego. En realidad el único testimonio de eso... es el libro Las Memorias del General Lamadrid. Es el que lo cuenta. Nadie más cuenta ese episodio que Lamadrid. Y lo cuenta con Dorrego, no con Lavalle. Que siempre yo lo tomé un poquito con pinzas. O sea, lo creo por la personalidad de Dorrego, pero lo tomo con pinzas por quien lo escribe, que le tenía mucha bronca a Dorrego, Lamadrid. Así que bueno, eso, esa aclaración nomás. Alba Noemí Pérez Sainz, me acompañaron desde Olavarría a Cacharí. ¡Qué Dorrego fue Dorrego!, dice Alba. Múltiples actividades. Se lo considera históricamente el primer fusilado por sus ideas y luchas. El pueblo lo amaba y se lo despidió con honores. Sí, Rosas hizo un gran funeral. Daniel Goñi y también Carlos Donnarumma nos dicen que María José Cantilo había hecho una versión del Huracán, el tema de Dylan, ¿eh? Así que lo podemos poner hoy, ahora para despedirnos. Mario Filio, la historia de Dorrego, tremenda, un adelantado.
Bueno, entonces nos queda saludar a Tito Escobar, a Lucas Gastón Rosales, a Ana María Herrera, a Daniel Pizzolatto de La Consulta Mendoza, a Marcelo Oscar Vanegas, a Walter Trevisan, a Ale Guzmán y a Beco Beco.
Y también a Paola Ledesma, a Fer Tabla, a Gladys Leyes desde Rosario, que nos pide si no hay una samba. ¿Una samba hay? Dice, claro, siempre ponemos temas de rock. Pero mira, casualmente hoy metimos Luna Cautiva, la canción, cuando hablamos de la historia de esa canción. Mira, justo la pegaste, tuviste suerte, Gladys. También le mandamos saludos a Alma Perín, a Ignacio Nochetti o Nochetti, a Juan Buzo, vive en Tras la Sierra, ahí cerca del Cerro Champaquí, a Daniel KTV y a Daniela Pari, mi compañera de Jardín de Infantes y de Secundario, que vive en Lomas de Zamora. Un beso grande, Daniela. Gracias a todas y a todos.
Así, ahora sí, hasta la semana que viene.
Chao, hasta el domingo.
Chao.
Un saludo.